Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid por tierra, mar y aire, que quiere decir que nos podéis escuchar por la radio, por nuestra aplicación de Onda Madrid, por Radio Player, por vuestro televisor. Podéis vernos a través del streaming entrando en ondamadrid.es o en telemadrid.es, dais a emisión en directo. Y aquí estamos como somos, sin maquillaje, sin orden y concierto, que es muy propio de este programa. Eso sí, con una encuesta, vamos, lavada, planchada, brillante, vamos, en nuestra cuenta de Twitter, Carlos.
Sí, yo estoy descubriendo muchas cosas, como que existe la energía azul. Yo creía que solo existía la verde, pero resulta que existe también la azul y que tiene que ver con el agua dulce y el agua salada. La llegada de masas de agua dulce y agua salada, que con eso hacen energía. Bueno, voy a convalidar algunos estudios. Ah. En arroba buenos días OM, en Twitter, nuestro perfil, hoy estamos preguntando, ¿usas en tu casa o en tu entorno laboral fuentes renovables de energía? Y la cosa está así, el 29% dice que sí y el 71% dice que no. Hay que mejorar, ¿eh?
Hay que mejorar un poquito esto. Tenemos para hasta la 1-5 para mejorar.
No sé yo. Gobierno se ha propuesto que en 10 años. Bueno, vamos a ver.
Vamos a intentar adelantarnos un poquito y vamos a ver cómo va la encuesta. Recuerdo que sirve el que tiene placa
sí,
solar.
Por supuesto.
El que se ha unido a un grupo de estos, que ahora hay muchos, para comprar energía colectiva de manera más barata. Los que utilizan, como tú decías,
biomasa
antes,
por ejemplo,
biomasa,
bioetanol, biogás.
Claro, sí. Estas cosas nos sirven, ¿eh?
Eso es.
También. Entráis en arroba buenos días OM y todavía estáis a tiempo de votar, sí o no.
Hasta luego, la una.
Hasta la 1-5.
Ahí estamos.
Ahí vienes y nos cuentas el resultado final.
Aquí estaré.
Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados. No todo el mundo sabe todavía que en esa victoria tuvo que ver muchísimo un matemático británico llamado Alan Turing, que consiguió descifrar un código que tenían los nazis y que se llamaba Enigma. Conocimos la vida de este señor brillantísimo, que tuvo un final muy trágico a través de una película muy galardonada, The Imitation Game. Y ahora podemos redescubrirla en los teatros del canal con una obra que se llama La máquina de Turing y que, bueno, nos va a permitir además disfrutar de Daniel Grau metiéndose en la piel de este matemático. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantada de hablar contigo. Y muy interesada en saber cómo te has enfrentado a este papel de este genio, porque fue un auténtico genio con sus problemas, porque tenía muchos vitales, sí, y con un final realmente muy dramático.
La verdad que para un actor es un caramelo, porque es un personaje con muchos contrastes, sí, como tú bien decías, tiene esa brillantez, esa mente privilegiada, era un visionario de lo que hoy es un ordenador, que entonces casi lo tachaban de loco, y al mismo tiempo pues tenía cierta torpeza en lo social, se habla de un cierto Asperger, de un tartamudeo, una timidez, paseaba en pantalón de pijama, daba conferencias con americana y pantalón de pijama, en fin, un ser muy singular. Y luego portador de mucho secreto, empezando por su propia sexualidad, por la que fue, bueno,
demonizado al final,
química.
Sí.
Sí. Entonces, bueno, el personaje, a mí cuando me lo ofrecieron, al principio me dio un poco de vértigo, porque dije, bueno, ¿y todo eso cómo se hace?
Claro, es que fíjate, te lo iba a decir yo, porque yo recuerdo perfectamente la película The Imitation Game, que me gustó muchísimo, de verdad, Yo sí. No conocía... Conocía de oídas a este personaje, pero no sabía cómo había sido exactamente toda su peripecia vital y con el tema del enigma. Me gustó muchísimo la película, pero claro, la película lo que tiene es muchísimas ambientaciones diferentes. Para llevar todo eso a un único escenario, ahí os tenéis que haber vuelto medio locos, me imagino.
Bueno, además la película, nosotros en contraste hacemos un touring mucho más afectado por ese Asperger, ese tartamudeo. Componemos un personaje, dijéramos, menos gentleman, pero bueno, para plasmarlo en teatro tenemos la dirección de Claudio Tolcachir, que para mí es uno de los mejores, un director argentino que siempre pone el acento en lo orgánico, en lo natural y en lo humano. Y bueno, nuestro mecanismo empieza con Alan Turing hablándole al público que está sentado en su butaca en los teatros del canal, y de alguna manera diciendo, bueno, voy a intentar relatarme, voy a intentar contarme, y para eso dispongo de cierto engranaje, un poco máquina de Turing, en el escenario, y a un actor que va a encarnar a varios personajes para ayudarme a contar la historia. Entonces tengo ahí al compañero Carlos Serrano ayudándome y dándome la réplica desde tres diferentes personajes. Yo creo que de alguna manera el espectador tiene la sensación de estar espiando la vida de Turing, porque bueno, no solo contamos estos hitos más importantes como descifrar Enigma o bueno, que visionara un ordenador, una máquina pensante, una inteligencia artificial, sino que vemos también, hay momentos entrañables, incluso cómicos, de su día a día, anécdotas de su juventud. Lógicamente la historia que tenemos que contar es la que fue, y el final es trágico y sabemos cómo acabó, pero hasta llegar ahí hay un paseo pues por una vida, ¿no? Y yo creo que la sensación es esa, es de humanizarlo mucho. Y mucha gente nos comenta que salen con ganas de leer más sobre él, de acabar de conocerlo.
Oye, para un actor que no es tartamudo, hacer de tartamudo a mí me parece complicadísimo, porque uno, ¿qué hace? ¿Tartamudea siempre en la misma palabra o vas tartamudeando según te va saliendo a lo largo de la obra?
Me están preguntando mucho la gente que la ve, pues eso, que cómo he trabajado la voz, el cuerpo, porque la verdad que yo me sigo sorprendiendo cuando veo imágenes de ese personaje encarnado por mí, porque apenas me reconozco, lo cual es maravilloso, pero no fue tan pactado ni coreografiado, por así decirlo, sino que, aunque suene un poco místico, me fue poseyendo y se fue dando. Yo lógicamente le di en los ensayos libertad a que apareciera toda una cuestión en el cuerpo, pero hay cosas que han aparecido y que a posteriori he sabido que responden al síndrome Asperger, por ejemplo, ¿no? Y Claudio Tolcachir, nuestro director, lo que ha estado haciendo es ecualizar, por así decirlo. Yo al final me he ocupado, como en cualquier otro personaje, de qué le pasa por dentro, ¿no? O sea, la línea de pensamiento, las emociones, solo que en alguien como Alan Turing, eso son miles de pensamientos a la vez. Entonces, a veces hay algo de que el cuerpo expresa una cosa, el texto otra, y no sé, no, ya te digo que no lo he pactado. Y hay algo que me sucede en el cuerpo y que yo, lógicamente, lo habilito, ¿no? Y en la voz. Y el tartamudeo lo llevo mucho por lo emocional, ¿no? O sea, cuando el personaje está más inquieto, más tenso, de pronto se ve más atacado por esa dificultad de expresarse, y cuando a lo mejor está más en su lenguaje matemático, en su universo, pues tiene cierta libertad, ¿no?
Bueno, tú has hecho papeles muy diferentes a lo largo de toda tu carrera. Uno es, digamos, los que supongo que tienes que interiorizar más emociones y meterte, digamos, mimetizarte mucho con el personaje. Este es un caso muy claro, ¿no? Porque la personalidad de este hombre y el papel que tienes que interpretar, pues así lo piden. Y cuando uno se baja del escenario, se va a su casa tranquilamente, quiero decir, ¿recuperas la personalidad de Daniel Grau o te queda un poco todavía de Turing?
Queda un remanente, queda ya. Un poquito. Yo creo que con los años he ido aprendiendo a separar más, ¿no? Y a bajar del escenario o abandonar el set de rodaje y de pronto decir, bueno, ya está aquí, ¿no? El drama que estuviera contando o lo que fuese, y ahora ya es mi vida, ¿no? Tengo que decir que el ser padre ayuda también a aterrizar luego en tu realidad y a y pies en el suelo, pero sí que es verdad que en procesos así muy intensos, sobre todo cuando estás cada noche con un personaje contando esa historia, hay temas y cosas que sin querer pues te impregnan, ¿no? Y están, te acompañan una temporadita, aunque sea de manera más inconsciente. Incluso a veces pasa que sueñas cosas que tienen que ver con lo que estás contando cada noche en el escenario, ¿no? Porque al final estás en contacto con ese tema todo el rato durante un tiempo. Pero bueno, yo intento separar bastante y abandonar el personaje ahí hasta el día siguiente, ¿no? Hasta que me toque otra vez.
Ahora que hablas de soñar, ¿cuántas veces sueña un actor que no llega a tiempo a la función?
Claro, que se queda en blanco.
Esto pasa, ¿no?
Afortunadamente nunca lo he vivido en la realidad, pero...
Pero soñando seguro que sí.
Sí, sobre todo antes del estreno, o que así, o que no, si era fuera de tu ciudad, pues que no pillaste el avión a tiempo, el tren o lo que fuera.
Bueno, en los teatros del canal vas a estar hasta el 15 de noviembre, pero la verdad es que estás viviendo una época muy muy dulce, Daniel, estás triunfando también con Hit, con un papel que no tiene absolutamente nada que ver con el de Turing.
Nada que ver, eso es lo que más me gusta a mí, poder hacer cosas muy distintas. Yo la verdad que no voy a ser uno de esos actores que se quejan de encasillamiento, porque hago cosas muy distintas y hago buenos, malos y con aspectos muy diferentes, y es lo que más me interesa, ¿no? Como siempre que lo vivo un poco como un reto, ¿no? Que cuando venga un personaje nuevo, pues me haga esa pregunta, como me pasó con Turinisto, cómo se hace, ¿no? Que me dé un poco de vértigo. Eso, ahí suelo tirarme de cabeza, porque bueno, creo que es lo interesante, ¿no? Y al final es un aprendizaje continuo.
Oye, Daniel, ¿tú por qué te dejas guiar cuando te llega una propuesta, como puede ser la de Turín o como puede ser la del pedagogo de Hit? Quiero decir, esto, tú te enamoras automáticamente del personaje, lo consultas con alguien, no sé si con representante, con tu mujer, con alguien cercano.
A ver, en el mejor de los casos sucede ese enamoramiento, que te lees algo o te informan de algún proyecto y dices, sí, por favor, yo quiero formar parte de eso, ¿no? A veces hay como un enamoramiento a primera lectura, pero bueno, si no, son varios ingredientes. Yo, uno que siempre digo que me suele funcionar es el miedo, lo que me asusta, lo que tengo la sensación de no saber hacer o de que nunca he hecho. Y que no sabré si no sé si estaré a la altura de alguna manera, ¿no? Que aparecen esos pensamientos de, pero yo podré hacer esto. Sí. Ahí normalmente digo que sí, porque primero para trascender ese miedo y quitármelo de encima, y luego porque es cuando suelen pasar cosas más interesantes. Si sientes que es un personaje que ya has hecho con otros nombres muchas veces, pues es más aburrido, ¿no? Uh-huh. Entonces el reto es importante, y luego, claro, hay todo un contexto, ¿no? De quién lo dirige, con qué compañeros lo vas a contar, ¿no? Que de alguna manera sientas que es un producto en el que te pertenece, ¿no? Que tú ahí encajas, ¿no?
O sea, que en este caso, clarísimo, te llega a tus manos el personaje y dice, Asperger y tartamudo, mío. Ahí voy. De cabeza, vamos. Y si tiene algo más todavía, ¿no?
Sí. Suma y sigue. No, y además dirige Claudio El Cachín, que yo estuve con él en Emilia, en los teatros del canal también. Sí. Y bueno, me encanta, como, aparte que trabajar con él es un amor, y se trabaja muy tranquilo y muy, pues eso, desde el cariño a lo que se está haciendo, al teatro y demás, y muy talentoso. Entonces ahí también uno siente que está en buenas manos.
Bueno, pues yo me lo apunto, ¿eh? La Máquina de Turing, hasta el 15 de noviembre en los teatros del canal. Ya te digo que es un personaje que a mí me atrae muchísimo. Así que ahí nos vemos, Daniel.
Ahí te veo, sí.
Venga, pues un beso enorme y nada, a seguir con ello, ¿de acuerdo?
Un besazo, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación infantil.
Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal?
Llegamos una semana más con su buena planta.
El momento verde.
Ah, para hablar de los trabajos de jardinería del mes de noviembre que acabamos de comenzar.
Que hay muchos que hacer.
Hay que hacer muchas cosas.
Aunque
creamos que no. Aunque parezca que no, que solamente todo se limita a recoger hojas que se caen de los árboles, pues
el,
no.
El impuesto de la sombra.
Ah, sí, eso se llama así.
Mi padre me dijo que se llamaba así.
Pues,
ahora tienes que pagar el impuesto a las sombras, recogerlas.
Bueno, de ellos vamos a hablar, de lo que tenemos que hacer en nuestros tiestecillos, en nuestras terrazas, en nuestros jardines durante este mes, si queremos tenerlo todo muy bonito. Uh-huh. Pero tenemos muchas dudas de oyentes que nos han ido llegando.
Vamos a intentar clarificárselas.
Exactamente, a través de nuestro correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Gregorio, por ejemplo, nos dice: me han dicho que las cáscaras de plátano son muy buenas como fertilizantes.
Sí.
¿Cómo se emplearían?
Bueno, llevan potasio. ¿Mm? Y el potasio es muy bueno y necesario para la mayoría de las plantas. Hay que descomponerlo. O sea, no es coger, pelar el plátano y pum, se lo echo al tiesto.
Ya, no. No.
Hay que tener un pequeño recipiente de compostaje. ¿Eh? Requiere un tiempo para que se vaya descomponiendo y se vaya mezclando. También podemos echar más elementos, por ejemplo, las cáscaras de huevo, elementos orgánicos, lo podemos mezclar con tierra que tengamos, con hojas que hayamos barrido del jardín, y todo eso va... también hay un acelerante que lo podemos utilizar en ese cubo, en ese recipiente, depende del espacio que tengamos, y que se va descomponiendo. Ese abono no se utiliza ese año, se utiliza de un año para otro, porque necesita ese tiempo para que se convierta realmente en abono utilizable. Por ejemplo, cuando echamos abono a las plantas que no se ha terminado de descomponer, eso genera problemas de podrición, genera problemas de hongos, incluso las quemamos, porque en ese proceso de descomposición se liberan amoníacos, y en ese proceso de descomposición quemamos las raíces de la planta. Imagínate que tú tienes estiércol de caballo, sí, por ejemplo. Tienes tu caballo en casa y dices, oh, el estiércol lo voy a aprovechar.
¿Qué más quisiera yo que tener un caballo en casa? Pero bien, bueno, vale.
La imaginación es amplia. Entonces, en lugar de dejarlo secar, de molerlo, de acribarlo, se lo echas directamente a un hoyo que has hecho, que vas a poner un frutal.
Sí.
Te cargas el frutal, porque en ese proceso de descomposición suelta ácidos y amoníacos, y esa liberación lo que hace es que quema la planta, se cuece la planta, porque está muy caliente y está en ese proceso de descomposición. Hay que dejarlo secar, airearlo, removerlo y, en fin, y luego acribarlo. Entonces,
oye, ¿y hervir las cáscaras de plátano en agua y regar con el agua?
Bueno, no está mal, pero va mejor el agua que ha resultado de hervir las legumbres
o
las patatas.
Fíjate, o sea, yo
todo ese agua,
hago un cocido y el agua de los garbanzos, que no se debe volver a echar al cocido, no la tiro y riego con eso.
Lo dejas en un balde o en un cubo
y
lo dejas a temperar. Y ya al día siguiente o a los dos días o cuando necesites ese agua, riegas las plantas con ello.
Muy bien.
Ya lo hemos dicho, no, así, incluso el agua de enfriar una botella de cava o de vino, no lo tiramos. Ese agua, ese hielo, tiene nitrógeno y eso genera pues beneficio a la planta. El agua de lluvia que está lloviendo.
Bueno, esa es importante, porque no tiene cloro, no tiene nada.
Sí, pero las dos primeras horas en una gran ciudad no la cogemos.
Cuidadito, porque está contaminada.
Arrastra elementos pesados, dejamos pasar esa hora y media o dos horas y luego ponemos ese balde grande o ese cubo y ese a la salida de un catalón. Pues ese agua lo utilizamos para regar o, como estoy haciendo yo, para cambiar el agua a las aceitunas, para aderezar. Ahora hemos cogido unas aceitunas del árbol y en algunos lugares las rajamos, por ejemplo en Extremadura, y en otros se la achacan. En Andalucía se suelen, bueno, pues en Extremadura, en Cáceres, se suelen rajar. Y ese agua, que le tenemos que cambiar a diario, pues el agua de lluvia es mucho mejor que el del grifo. Si tenemos agua de pozo, agua de pozo. Pero el agua de lluvia es fantástica para renovar ese agua de las aceitunas, que luego dentro de 20, 25 días vamos a aderezar con ricos especies, el laurel, el tomillo, el ajo, el comino, todas esas cosas que le ponemos, cáscaras de naranja, para que luego sepan y nos podamos comer.
¿Ya puedes traer un bote?
Pues ya traigo un bote.
Hombre.
¿Te me has adelantado?
Perdona. Aquí, de lo que se presume, se cata. Esto es, vamos. Laura, nos manda una foto que ya tienes en tus manos. Dice, muy buenas, he llegado de alquiler a este piso y me he encontrado en el balconcillo con estas macetas.
¿Sí?
¿Me puede decir, Pedro, qué son y cómo cuidarlas?
Bueno, he visto, hay varias. He visto, en primer plano, un ciclamen, que tiene una florecilla, así color fucsia, y detrás de él he visto dos tipos de cactus. Bueno, los cactus van a aguantar más, a lo mejor, ese tiempo que ha transcurrido desde un inquilino a otro.
Sí.
El ciclamen, que estará un poco pobre, que aunque ha echado flor, una sola flor, entonces seguramente tendrá que renovar esa tierra que tenga ese tiesto. No sé si el tiesto, que eso ya no lo veo, si está jardinado en tiesto, no he podido verlo, es suficientemente grande, si no, pues pasarlo a un poquito mayor, no demasiado. Pero renovarle toda esa tierra con mucho cuidado de que no se nos desmorone el cepellón al sacarlo, o sea, que no esté demasiado húmedo, y renovamos esa tierra para que todavía le dé tiempo dentro de un mes, a lo mejor, que le eche alguna flor más, que solo he visto que solo tenía una. Y al año siguiente, no tiramos esa planta, va a volver a producir flores. Y los cactus, bueno, pues si están bien y tienen sol y la tierra no es excesivamente
seca. Eso es a su aire.
Eso es a su aire, esos tranquilitos, que ahora no le caiga demasiada agua de lluvia para que no tenga pudrición y que tenga buen drenaje el tiesto, tanto de uno como del otro. Y con eso, en principio, fenomenal.
Bueno.
Así que Laura, suerte y felicidades.
Estupendo. Fernando dice, me regalaron hace años una macetita con varios bambús unidos como haciendo círculos sobre sí mismos y en distintas alturas. No estaban enterrados, sino en agua. Al principio todo iba bien, pero de repente algunos de los bambús empezaron como a pudrirse, otros a secarse. Cada vez quedan menos. ¿Cómo consigo salvarlos?
Bueno, los que estén ya muy deteriorados, muy podridos, los sacamos, suelen ir atados con una cinta, según nos está diciendo Fernando, los sacamos de ese conjunto de bambús y prescindimos de él. Los demás sí convendría traspasarlos, porque si el agua no la ha renovado, periódicamente el agua también se pudre. O sea, no es como el bambú que se cría en la ribera de un río, que el agua está en circulación constantemente y se oxigena. Entonces, si no hemos renovado ese agua, conviene que de momento, si las tienen agua, que quite ese agua. Que pongan agua nueva si quiere seguir teniéndolo en agua los bambús que le han resucitado o se han salvado. Si no, también lo puedes pasar a tierra. Una tierra sueltecita, arenosa, húmeda, no encharcada, y siempre tiesto con buen drenaje. Eso va a generar que esa planta de bambú se vaya haciendo, si quiere, más grande, que luego lo puede pasar a otro sitio o mantenerla en tiesto. ¿Por qué? Porque el bambú es invasivo. Si lo ponemos en un jardín o en una jardinera, se va a apoderar de todo el espacio. O sea, que hay que acotarlo. Si lo ponemos en un jardín, lo acotamos con un geotextil, con un elemento metálico alrededor, cinco cosas, para que sus raíces no invadan lo que no queramos. Pero si la tenemos en tiesto, pues va a crecer menos, pero no va a expandir, no se va a extender, no va a contaminar otras plantas.
Muy bien, pues ahí está, solución para los bambús de Fernando. Jimena dice, quisiera saber qué plaguicida usar contra el hongo que provoca la pudrición de los cactus.
Bueno, la pudrición de los cactus viene en principio por dos motivos. Porque el tiesto, el recipiente donde están, o el suelo, no tiene buen drenaje y acumula demasiada agua. Los cactus se van antes por exceso que por defecto. Por eso son cactus. Entonces, primero hay que vigilar ese drenaje. Si los tienen tiestos, Jimena, comprobar que tenga un buen drenaje, ese agujerito o agujeritos, el tiesto o jardinera. ¿Sí? Si los tienen suelo, que alrededor de ellos no se encharque el agua. A veces hay que hacer un drenaje si lo tienen un gran parterre. Pero si los tienen tiesto, aminorar el riego bastante. ¿Cuánto es bastante? Pues una vez cada 15 días. Con ese poco de agua va a ser suficiente. Y a lo mejor conviene que la primer capa, tanto de suelo como de tiesto, los 2-3 centímetros, si el tiesto es suficientemente grande, la retire y que ponga un sustrato arenoso. O sea, puede coger arena de río y arena específica de cactus, que también vale, o arena de jardín, si tienes a mano. Tampoco tienes por qué ir a comprarte en este momento, y tienes a mano arena de jardín y la mezclas un poquito, mitad y mitad, con arena de río, y se lo echas por encima, para facilitar la permeabilidad y que no se encharque, que la tierra no esté demasiado arcillosa para que no salgan esos hongos. Si, aparte de ese, de beneficiarse con ese drenaje, puede tener un fungicida genérico para hongos que te puede valer. Lo que ocurre es que en cactus hay que dar una dosis menor que la que venga en el recipiente. ¿Cómo es menor? Pues a un 50%. Si te dice que eches 10 centilitros por litro de agua, pues echa 5. Entonces, siempre disminuirlo, porque son más sensibles a todos esos productos que les echamos. Pero primero que facilite la permeabilidad y el drenaje, y luego que tenga manos en fungicida genérico, que con eso vale.
Muy bien, pues Manoli nos dice, me gustaría drenar mi casa con ramos de flores.
Sí.
¿Me recomiendas uno que me ayude no solo a que se vea bonito, sino a que deje buena fragancia? ¿Cuáles son las flores que huelen más?
Yo combinaría flores. O sea, en lugar de poner una sola variedad, que puede ponerla, le vas a decir un abanico de flores que huelen muy bien. Por ejemplo, las peonías. El otro día hablamos del jacinto, que huele muy bien los jacintos, los lirios, lavandas, las rosas, si la compras de producción que no es forzada. Hay unas variedades de rosas ahora, algunas vienen de Holanda, otras de Colombia, pero siempre hay que olerla antes de comprarla. Las fresias, las gardenias huelen fenomenal. Estas plantas suelen ser más caras que, por ejemplo, la lavanda que he dicho al principio, pero si pones, por ejemplo, una gran cantidad de lavanda en el exterior del jarrón, y en el centro, 2-3 gardenias, que tampoco hay que poner más, estás haciendo una combinación, aparte de colores, el blanco de la gardenia con el morado de la lavanda, si todavía la hay en flor, en algunos sitios puede que sí, vas a hacer una mezcla de colores variada, con lo cual, a su paso, o en el salón, o donde lo pongas, tendrás un jarrón, un centro fresco y oloroso. ¿Puedes complicarte y poner cosas? Pues bueno, pues puedes poner fresias, puedes poner peonías, puedes comprarte rosa holandesa que huele muy bien, o alguna, porque ahora es nacional y pocas, o alguna colombiana, me refiero a rosas. Y probar con esa, pero yo probaría con lo básico, con lo que le he dicho, con algo de lavanda, con dos, tres gardenias, y luego lo vas complicando, y si te va gustando, pues cada semana, 10 días, vas renovando,
¿eh? Bueno.
Los nardos también huelen muy bien.
Sí, es verdad.
Pero fíjate, el jacinto que hablamos el otro día, que da mucho olor y es barato, sí. Pues puedes poner un centrito de 3-4 jacintos de distinto color, y eso aparte te va a durar mucho tiempo y no tienes que invertir mucho dinero. El otro día, hablando de los jacintos, hay una variedad que se llama el nazareno, que es un jacinto chiquitín, y que fíjate, en África se cree que ese bulbo tiene, uh-huh. Lo tiene, sí. Es afrodisíaco. Ajá. O sea que mira, tiene dos cosas, Manoli.
¿Qué cosa? Bueno, tenemos una nota de voz, sí. Que nos ha enviado Cristina. Nos envía Cristina de lo más completo. Nota de voz y fotografía. La fotografía ya la tienes delante. Bueno. A ver qué es lo que pregunta Cristina.
Hola Pedro, mira, soy Cristina, que te envió una foto de una planta con unas hojas muy grandes. Y mira, es que tengo varias dudas sobre la planta y quería hacerte unas consultas. Era para ver cuánta agua necesita, o sea, vamos, si tengo que regarla todos los días o es mejor regarla una vez a la semana. Luego también me gustaría saber que si tiene que darle la luz o si por el contrario no hay que darle la luz directa. Y luego es que como tiene unas hojas muy grandes, tiende a tirar para un lado y era para ver si tenía que ponerle algún palo o algo para sujetarla. Y te acuerdas que te medía la foto y en una de las hojas tiene como una, tiene una hoja un poco rota. Y entonces no sé si es mejor que la cortemos o la tengo que dejar. Si me podías aclarar estas consultas. Bueno, un abrazo, gracias.
Pues ahí llevamos,
muy
Cristina.
Bien. Pues Cristina, tienes una planta preciosa que se llama alocasia. Tiene unas hojas enormes que también vulgarmente se la llama al terreno familiar. Oreja de elefante, porque son unas hojas muy grandes, viene de una de un tipo de bulbo, es un, su sistema radicular es bulboso, y es una planta muy elegante. Recordar una cosa, todas las plantas de hoja grande quieren más humedad que las de hoja pequeña. Entonces, ¿cuánto la tiene que regar? Pues si la tiene ahora dentro de casa, en sitio luminoso, no sol directo, pero sí muy luminoso, una vez por semana, un poquito. Siempre el riego en el perímetro del tiesto, en el exterior, no pegado al tronco de la planta. Si se le está torciendo, podemos coger una caña, las hay de color verde, para como mimetizar un poco la planta, o si ya pesa mucho, podemos meter dos o hacer un triángulo en el tiesto y poner cuerda plastificada, siempre cuerda plastificada, no atar directamente al tronco, sino sujetar parcialmente el tronco para que no se desgarre, porque las hojas llevan mucho agua y se pueden desgarrar. Y así mantenemos un poquito más derecha la planta. El que esté un poco torcida no está mal. Si es demasiado, sí, pero lo digo porque en la naturaleza también las plantas se tuercen.
Sí.
Y esa hoja que tiene como un mordisco, puede ser que de donde la hayan traído haya tenido algún pequeño accidente o alguna visita, algún caracol, o incluso en algunas ocasiones hay una avispa que se llama avispa serradora, que lo cogen para alimentar a sus crías. Bueno, no la quites, porque va a ser una pena, a lo mejor no tiene demasiadas hojas, como he visto en la foto, pero espérate a que se marchite, que tendrá su protocolo, se irá marchitándola hasta abajo el piso. Déjala, yo la dejaría. También en la naturaleza, a veces, pues, hay estas irregularidades, que no pasa nada, o sea, la dejaría. Y todo lo que puedas hidratar las hojas con un pulverizador, lo va a agradecer un montón. La pulverizas por el haz y por el embed, o sea, por delante y por detrás. Y con eso te va a ayudar más que si la riegas, que está bien que la riegues una vez por semana, con ese agua reposada que hemos dicho.
Muy bien.
Así que, Cristina, mucha suerte con tu alocasia o oreja de elefante.
Bueno, que nos llega una pregunta de última hora. Dice Lola, tengo una planta desde hace 5 años que no sé si es un acebo o es un muérdago, pero desde hace unos meses está perdiendo hojas en mitad del tallo. Tiene hojas abajo y en la puntita del tallo, pero el centro está pelado.
Sí.
¿Qué le puede pasar, Pedro? Y si de paso me explicas la diferencia que hay entre muérdago y acebo, pues mejor.
Bueno, son distintos. Aunque la mayoría de los acebos tienen sus hojas con pinchos, salvo que sea muy joven, cuando es muy joven posiblemente no, pero sus hojas son irregulares, hacen como olas, las del acebo, y son muy afiladas en sus extremos, hace muchas puntas. El muérdago no. El muérdago tiene una hoja más redondeada, no pincha, y son de un color más verde clarito, aunque hay acebos de variegata que tienen, son amarillentos y claritos, o verdes oscuros. Pero el muérdago no suele generar ese color tan intenso, tan fuerte, como es el acebo. Y sus hojas son más planas, no son lobuladas, ni tienen pinchitos en los extremos, la del muérdago. El muérdago es más matojo, es más arbustivo, el acebo aunque también puede ser arbustivo, es más erecto, suele tener un tallo principal y de ahí salen sus ramas. Pero entonces, si nos manda alguna foto el próximo día a Lola, acertaremos mejor y le diremos qué le ocurre, porque seguramente tenga alguna falta de vitamina, que se esté quedando despoblado del medio y por arriba sí y por abajo no, en fin, que nos mande alguna foto para acertar más con el diagnóstico y le trataremos de ayudar. Que nos mande también una foto de dónde está plantado, si es en tiesto o en suelo.
En tiesto, dice en tiesto.
Ah, perdón, en tiesto. Bueno, pues que nos mande una foto de ese tiesto, porque seguramente habrá que renovar también esa tierra e incrementarle con algún tipo de abono, porque a lo mejor lleva tanto tiempo la tierra que se ha quedado sin vitaminas. Entonces, mándanos una foto, Lola, por favor,
Muy
y acertamos
bien.
Más.
Lola, pues ya lo sabes. Con buena planta, om@ondamadrid.es. Nos mandas a ese correo la foto y la próxima semana Pedro nos lo aclara, porque no pasa nada porque pasen unos cuantos días. De hecho, Pedro se ha quedado con un mal sabor de boca de una consulta de la semana pasada.
Exacto.
Alguien que nos quería... preguntaba cómo hacer un jardín vertical en el pasillo de su casa. Y
sin
era un pasillo que no tenía luz. En fin, era la cosa muy complicada. Sí. Recuerdo que le recomendaste líquenes.
Sí, hay tipos de líquenes.
Con líquenes. Exacto, pero le has estado dando vueltas a la cabeza.
Sí, porque no me he
quedado... ¿Y has encontrado una especie de solución?
Sí, como una zona intermedia.
Venga.
Pues mira, podemos coger un palé.
Sí.
De estos.
Ahora está muy de moda.
Sí, si es industrial mejor, porque tiene una mejor madera y es más robusto.
Sí.
Lo lijamos bien. Y le pintamos del color que nos guste. Si queremos blanco porque nos gusta el blanco, o de colorines, que nos guste cada tabla de un color o del color que no, o dejarlo natural y darle cera.
También.
Que también está bien.
Muy bonito.
En los huecos que queda al ponerlo plano contra la pared, colgarlo, nos quedan unos huequecitos que puede poner esos líquenes que les recomendamos, acompañado, por ejemplo, ahora está muy bien imitado algún helecho de tela.
De tela, sí.
Que tienes que tocarlo para saber que es de tela.
Es verdad.
No como antiguamente. Y entonces tienes una planta colgante, algún buqué en seco, en fin, aparte de los líquenes. Y eso te va a dar otro tono. Si además tienes la suerte de que en el pasillo, pues a lo mejor tienes escayola, le puedes poner un foquito LED que ilumine direccionalmente a ese palé, le vas a dar una iluminación al palé si le has pintado el color que sea y a la planta que has puesto. O sea, tienes una cosa distinta, intermedia, no es un jardín vertical. Pero
sí, pero bueno,
una,
se le parece mucho.
Tienes un elemento decorativo que a lo mejor te ayuda a facilitar lo que tú querías en un primer momento. Así
bueno,
que,
pues ahí queda esa idea. Oye, que me parece buenísima para todo el que quiera ponerla en práctica.
¿Eh?
Claro que sí. Bueno, vamos ahora ya con los trabajos del mes de noviembre. ¿Qué tenemos que hacer?
Empezamos desde dentro.
Venga.
Tenemos plantas en casa.
Sí.
Bien, ya hemos puesto las calefacciones. Porque ya han pasado las grullas y ya... Si pasa las grullas es que ya va a hacer frío. Bueno, pues quiere que las hidratemos. ¿Y cómo las podemos hidratar? Aparte de pulverizarlas, claro, a diario a lo mejor no tenemos posibilidad, pero podemos hacer lo siguiente. Poner recipientes con agua próximo a ellas. En ese recipiente con agua, si es de cristal es más bonito, podemos poner piedrecitas de río, que nos da una sensación de frescor, arena, canicas de colores, esas cosas que tenemos a veces por casa y no sabemos. Y eso da un frescor al ambiente. Y esa humedad, cuando se genere esa evaporación por la calefacción, le va a llegar a la planta, que está muy próxima, y va a sentirse a gusto. A veces también las agrupamos. Las plantas agrupadas se ayudan entre sí, porque generan un microclima y generan más humedad. Eso en cuanto a las plantas de interior. Vigilarlas, de que no hay que trasplantarlas, que eso lo empezamos a hacer ahora, de aquí a febrero, si no tienen flor. Si tienen flor, hay que esperarse que se pase la flor y luego seguir con eso. Salimos fuera, las del balcón. Que tenemos un solo tiesto, hay gente que solo tiene un solo tiesto.
Sí, sí.
Bueno, pues a ver qué tenemos en ese tiesto, si hay que renovar esa tierra, si la planta la que tenemos tiene de todo, tiene vitaminas, a lo mejor hay que abonarla, bueno, pues esas cosas. Si le cae demasiado la lluvia y el drenaje no es bueno, recordar que hay que hacer a lo mejor algún agujerito más para que esa agua de lluvia pues no nos la estropee y salgan luego esos hongos y se nos marchite o se nos estropee la planta. Exterior, en los céspedes. Tenemos la suerte de tener una playa de césped, ya hay que eliminar los cortes de césped. O sea, ya no hay que pasar la segadora. A lo mejor el escarificador, si es muy viejo el césped, los escarificadores son unas cuchillas que irían el suelo, que extraen raíces muertas, y luego echamos un poquito de nitrógeno para facilitar la aparición de nuevos estoloníferas, de nuevas ramitas, para que produzcan una nueva pradera de cara a la primavera. Lo que sí es bueno es el césped, aunque sea muy romántico, es eliminar las hojas, o sea, no dejar las hojas en el
que
césped,
se pudran allí.
Porque en ese proceso de pudrición que tú has dicho, pues nos genera problemas al césped. Y claro, pues tampoco le entra la luz. Entonces la clorofila, lo verde, desaparece y se amarillea el césped. O sea, hay que barrerlas constantemente. Haces con sopladora, haces la escoba, Claro, ya antiguamente utilizábamos una escoba hecha con retama que aireaba muy bien el césped y que te enseñaba a barrer. Ahora hay unas escobas de acero. No apretar demasiado en el suelo, porque arrancamos parte de la tierra y algunos trocitos. O sea, tranquilidad. Y si tenemos una sopladora, pues bueno, pues mejor. Con cuidado también no pegarte demasiado al césped.
Muy bien.
Eso, y si hemos estado plantando bulbos, seguimos terminando de plantar. Y si vamos a poner algún frutal o algún árbol, es momento de poner las plantas de hoja perenne y las de hoja caduca. Hacemos un hoyo unos días antes, que se airee, le abonamos en su base con abono ya descompuesto, y luego ponemos la planta elegida. Siempre el hoyo un poquito más grande que el diámetro del cepellón que ya hemos elegido de la planta. Sea frutal o sea conífera. Es momento de recolectar semillitas de aquellas plantas que tienen una semilla dura. El almendro, si tenemos alguna, las bellotas de las encinas, de los alcornoques, de algún liquidámbar que hemos tenido, del Júpiter, y las estratificamos. ¿Qué es estratificar? Pues guardar en arena o en humedad o en turba, en un sitio fresco y oscuro, para de cara a primavera hacer la plantación de esa planta.
Ah,
o sea, se entierra en arena o en turba, se quedan ahí latentes y en primera lo sacamos y lo plantamos y tenemos garantizada el que prendan.
Bueno, pues tenemos un montón de cosas que hacer este mes de noviembre.
Creemos que no, pero siempre cosas.
Pues
en,
claro,
el huerto, en el huerto. Si estamos haciendo rotación, seguir haciendo. Si tenemos la suerte de haber plantado apios, pues para emblanquecer el apio, ¿qué hacemos? Lo tapamos. Lo cubrimos para que se ponga más blanquito. ¿Y por qué? Pues porque no le da la luz y no se produce la clorofila, o sea, no produce clorofila y se queda más blanquito. Y vamos renovando y haciendo el barbecho de lo que vamos a plantar en temporada siguiente y renovando el suelo para que esté preparado de cara. Ya podemos plantar algunas habas si el clima es cálido, o sea, trabajo hay mucho.
Bueno, pues iremos recordando alguno de estos trabajos a lo largo del mes. Ahora viene el momento de mi tortura particular, que es la adivinanza. A ver.
Y te digo dos. Bueno, la misma en dos.
A ver.
Una que está a tu altura y otra para infantiles. ¿Te lo ves?
Perdona, yo estoy en las infantiles, pero bien.
Sí, geológicamente sí. A ver, no soy ave, cosa es llana, aunque estar en alto suelo, porque ni corro ni vuelo, soy una simple serrana, hija de un hijo del suelo.
Está muy fácil, esta la de nivel infantil, ¿no? ¿Me has puesto?
No, te he puesto la difícil.
¿La avellana?
Sí, muy bien.
Bueno, ¿cómo era la fácil?
Pues mira, la fácil era, adivina adivinanza, ¿cuál es el ave que no tiene panza?
Ah, pues ya me parece más complicada. Fíjate, ¿qué quieres que te diga?
Estamos al revés.
Bien, un punto, mini punto, esta semana. Pedro, la semana que viene más.
Un abrazo, buena semana.
Y a todos los oyentes, ya sabéis, con buena planta OM, @ondamadrid.es. Si tenéis alguna duda, la semana que viene, el próximo miércoles, Pedro Martín os la resuelve.
Y alguna crítica también, que aceptamos todo.
Bueno, sin ánimo de ser pedante, tenemos nuestra sección. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto? Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión? ¿En ejecutiva o en primera? Mira, la económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Y recuerda, el jueves no te pierdas a nuestra crítica de trailers y sus asistentes virtuales.
microrelatos@ondamadrid.es.
Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí vienes con un... iba a decir libros por un tubo, llevas, traes un libro que vamos, debe llevar dentro toda la enciclopedia, porque yo no sé, ni de 20 centímetros de grosor. Hoy además vamos a dar atención todo el mundo en nombre del ganador o la ganadora del concurso de microrrelatos del mes de octubre. Así sí, que sí. Empezamos por el libro, si te parece, y dejamos la emoción de... ¿de quién ha ganado?
A ver.
Para el final. Venga.
Bueno, pues mira, es verdad. Hoy te traigo, mira, son 1.100 paginitas de...
¡Madre
nada.
Mía!
Cógelo con cuidado. Bueno, resulta que Galaxia Gutenberg acaba de publicar en nuestro país la versión más reciente y más completa de Stalingrado, de Vasily Grossman. Es este maravilloso tocho de 1.100 ¿sí? páginas. Bueno, Vasily Grossman es una figura apasionante y trágica de la literatura rusa y en este caso también soviética. Era un judío emancipado, lo que le dejaron emanciparse, que se comprometió desde muy joven con la revolución bolchevique, que vivió desgarrado entre que personas muy cercanas suyas pagaran la estremecedora gran purga, pero él, RQR, seguía creyendo en la revolución. De hecho, trató de ser el Tolstoy de la misma. Su Stalingrado forma parte de una monumental trilogía que da cuenta de cómo era la vida del pueblo ruso durante lo peor de la Segunda Guerra Mundial. Lo tremendo es que la obra, siendo prosoviética, era lo bastante buena, es decir, lo bastante verídica en muchas cosas que contaba, por ejemplo, la salvaje persecución de los judíos, como para que la censura de Moscú se pusiera las botas. Entraron a tijera limpia, a lo bestia. Allá donde había cualquier asomo de crítica al sistema, así sea un personaje que se escapa a visitar la tumba de Bakunin, o simplemente entra en la cocina y ve cucarachas, o dice que hay un cobarde en el ejército, en fin. Vasily Grossman murió en 1964 dando su manuscrito original por perdido para siempre, pero recientes estudios han permitido hacer algo así como rescatar, reconstruir y recoser el texto original. El libro que traemos hoy, traducido del ruso por Andrei Kozinets, incorpora la novedad de los fragmentos recién rescatados del naufragio y la censura, que aparecen marcados en un gris más clarito en el texto para que el lector los pueda detectar y sacar sus propias conclusiones. Una lectura especialmente provechosa en tiempos de tribulación y de encierro. Y que se lo pregunten, sino al autor de la traducción de todos estos nuevos fragmentitos, fragmentazos, que justifican y enriquecen la nueva edición en español de Stalingrado. Se llama Jorge Ferrer, es escritor, periodista y, por supuesto, traductor, de origen cubano, residente en Barcelona. Que conste que él es el responsable de algunas mejores traducciones actuales al español de autores rusos contemporáneos, sobre todo autoras, pero aquí echa el resto con Grossman y, además, resulta, Eli, que lo echó en pleno primer encierro, en el confinamiento general que empezó el 14 de marzo y que para Jorge Ferrer se convirtió en una especie de experiencia bipolar. Por las mañanas traducía los pedazos censurados de Grossman y por las tardes escribía un diario del confinamiento, que también te lo traigo aquí.
Ah, muy bien.
Que en su día eran artículos que iban saliendo a día en una revista mexicana que se llama El Estornudo, adecuadísimo, vamos. Pero han acabado compilándose en este volumen, Días de Coronavirus, recién publicado por Hipermedia. En fin, que os animo a leer todo esto, porque ya sé que estamos todos hasta la coronilla, diarios, diarietes y chorradas varias, que casi todo el mundo ha juzgado conveniente poner por escrito sobre su experiencia del coronavirus, como si todas las experiencias fueran únicas e interesantes para los demás. Bueno, pues en este páramo de obviedades, se agradece el libro de Jorge Ferrer. En primer lugar, porque está muy bien escrito. Y en segundo lugar, porque el punto de vista lo puede ser más trascendente y sugerente. Por un lado, el bueno de Jorge es un hipocondríaco total. Vamos, que le da miedo contagiarse de su sombra y hasta la de su perro Bruno cuando lo saca a pasear. Por otro lado, en tanto que anticastrista y antitotalitario de toda la vida, no deja de ser sensible a las ominosas consecuencias de esta expansión de los poderes claustrofóbicos del Estado y de las catástrofes individuales y colectivas por llegar, lo cual llena sus diarios de una tensión premonitoria. Mira, Eli, le preguntamos cómo lo lleva ahora, cómo lleva Jorge Ferrer la segunda ola, y nos lo ha contado así.
Ahora con la segunda ola, las mismas ganas de escribir que tenía antes de escribir el encierro ya no las tengo. Primero porque el encierro no es absoluto, es esta suerte de quiero y no puedo que vivimos a diario. Y también porque, mira, yo, en fin, tengo una manera de pensar bastante rusa. Y uno de los cuadros que vi de muy joven allá en Moscú y que nunca olvido es La Novena Ola, el célebre óleo de Iván Aivazovsky, el magnífico pintor de marinas. Entonces como que sé que la novena ola es la que realmente acaba con los hombres. Pues mira, esta segunda me la estoy tomando con cierta... en fin, con un cierto desdén.
Bueno, pues con desdén se lo está tomando. Nosotros nos los tomaremos leyendo este libro, Días de Coronavirus, de Jorge Ferrer, por un lado. Y oye, podemos echar el resto con este aligerado y esas 1.100 páginas del libro. Bueno, que llega el momento de decir quién ha ganado el concurso de microrelatos.
No hablamos de Trump y de Biden, hablamos de algo mucho más importante.
Ajá. Tenemos el microrelato grabado, el ganador. Pues vamos a escucharlo.
Un mundo nuevo al abrir la puerta. Salgo y quedo enganchado. De pronto, vivo la vida de otro, sus aventuras y romances. Ya acabó y necesito el siguiente libro.
Bueno, pues el autor de este micro relato se llama Adrián Álvaro. Adrián, que sepas que has ganado, te conviertes en el ganador de nuestro concurso del mes de octubre. Ya tenemos dos ganadores, el de septiembre y el de octubre. Dos hombres de momento.
Enhorabuena, Adrián, muy bien.
Claro que sí, intentaremos hablar contigo, Adrián, la próxima semana. A partir de este momento comienza el concurso del mes de noviembre, así que nadie se nos despiste. 30 palabras, tema libre, 5 micro relatos por persona. Nos los mandáis y elegimos. Hasta la próxima semana, Ana Grau. Carlos,
vamos.
Que tenemos que minuto y resultado de la encuesta.
¿Usas en tu casa o en tu entorno laboral fuentes renovables de energía? Sí, 22%, no, 78%.
Uy, hay que mejorar. Mañana otra encuesta, mañana otro programa, mañana de nuevo los de las 10 de Buenos Días Madrid. Volvemos a Onda Madrid.